Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Hola, yo pensé que no íbamos a empezar nunca, pero aquí estamos, totalmente en vivo. 6:05 a.m, bienvenido a la información este fin de semana, 26 de abril del año 2024. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora. Luis Durán nos acompaña en este informativo de 3 horas en los controles técnicos. Lourdes Torres ya atiende sus llamadas en las líneas telefónicas que usted ya conoce muy bien, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Le recuerdo de una vez la cuenta de WhatsApp, 33-11-55-19-62. 33-11-55-19-62. Y estamos listos, Víctor, para comenzar la información de fin de semana.
Así es, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Esperemos que usted también ya vaya perfilando su descanso de este próximo sábado y domingo y que le haya ido bien en la semana. Si no, bueno, tiene la oportunidad de reivindicarse la entrante, sacar los pendientes y estar pues bien en su trabajo, en la escuela, en casa, donde quiera que se encuentre. Si ya va circulando, cuídese mucho, tenga muchas precauciones. Las vialidades se complican de un momento a otro y esperemos que eso no sea un obstáculo para usted. Así que bienvenidos a todos los que nos escuchan en Radio Metrópoli y La Buena Onda. Comenzamos este informativo de 3 horas. Buenos días, Metrópoli.
Bueno, finalmente se aprobó este dictamen en el Senado de la República, esta reforma a pensiones, ahora se llama pensiones del bienestar, y sí, efectivamente, para las personas que cumplan 70 años que no hayan recuperado su Afore, el gobierno se quedará con estos recursos precisamente para dedicarlo a pensiones, para que otros tengan la posibilidad de retirarse con el 100% de su sueldo. Por supuesto que hubo una intensa discusión prácticamente hasta hace unas horas que termina, se dijeron de todo, ya le tendremos los detalles de la información. Por otra parte, declara tribunal que es inconstitucional la prohibición del aborto en Jalisco, así que le ordena al Congreso del Estado su despenalización. En torno a otras noticias a nivel nacional, absuelven en definitiva a Rosario Robles por el caso de la estafa maestra. Ella agradece que esta batalla legal llegara por fin a tener un punto final.
Un punto de término. Y también hay que recordarle a usted que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa comienzan esta jornada de protestas porque durante 6 días van a realizar marchas, un plantón en el Zócalo. Quieren exigir así una audiencia con el presidente para que, dicen ellos, avancen las investigaciones del caso. El mandatario ha sido claro y tajante al señalar que él los va a recibir después de las elecciones, no antes, pero ellos insisten en que estas manifestaciones se van a realizar a cabo, así que en la Ciudad de México habrá mucha actividad en estos próximos días.
Y comienza la cuenta regresiva del presidente Andrés Manuel López Obrador, que entrega la banda y se va. El 30 de septiembre será su última conferencia mañanera, así lo hizo saber el día de ayer. Y por cierto que el Ejecutivo Federal negó que en su campaña él prometiera que regresaría al ejército a sus cuarteles. Con un video, las redes sociales le recordaron sus palabras.
Y para sucederlo, bueno, se prepara el segundo debate presidencial, en este caso por parte del INE. Ya este domingo se llevará a cabo en los estudios Churubusco la reunión entre Claudia Sheinbaum de Sigamos Haciendo Historia, Xochitl Gálvez de Fuerza y Corazón por México y el candidato Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, donde van a tener que contrastar ideas y propuestas. Este debate estará disponible en diferentes plataformas digitales también y por prácticamente todas las televisoras para que usted pueda escuchar lo que propone cada uno de estos integrantes. Tendrá que mejorar, a diferencia de lo que pasó en el anterior, que no haya problemas con los entrevistadores o con los moderadores, pero por supuesto los tiempos, el famoso cronómetro que tanto dolor de cabeza le provocó a más de alguno, y bueno, pues estaremos atentos a este debate presidencial que está organizando el INE.
Y bueno, senadores de oposición ratificaron este jueves su solicitud de juicio político contra Arturo Saldívar. Pretende que se inhabilite por 20 años por presunta corrupción. Y ayer también, pues, morenistas desplegaron una manta en el Senado con la imagen de la Santa Muerte. ¿Recuerda usted la polémica imagen de una camiseta donde dice que no es de hombres, algo así, criticar al presidente López Obrador, pero tenía la imagen de la Santa Muerte? Bueno, el día de ayer el Episcopado Mexicano rechazó cultos distorsionados, reprobó también la reforma a la ley de amparo.
Por cierto que en el mismo Senado se preparan sanciones en contra del senador Adolfo Gómez Hernández, quien desacató las instrucciones de la presidencia de esta Cámara para que no se llevara a cabo este sacrificio de una gallina en las instalaciones como parte de un ritual prehispánico que pretendía hacer un honor al Día de la Madre Tierra. La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, instruyó a Zuleima Huidobro, directora general de Asuntos Jurídicos, para que determinen las responsabilidades administrativas que haya lugar en torno a los hechos ocurridos y que causaron indignación en redes sociales particularmente.
Bueno, usted ha visto en los últimos días que investigaciones periodísticas han revelado la cantidad de propiedades que tiene Rocío Nale. Propiedades muy costosas. Bueno, el día de ayer una nueva acusación contra la candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nale, fue lanzada por un empresario quien reveló que la zacatecana tiene a su disposición un departamento cercano a Central Park en Nueva York, en Estados Unidos. Refiere que este departamento, este inmueble, tiene un costo de 46.7 millones de pesos que no coincide con su ingreso en el servicio público.
Y la Marina Armada de México entró a revisar qué es lo que está sucediendo en el agua de Pátzcuaro en Michoacán, luego de denuncias por el saqueo de agua en la zona con diferentes tomas clandestinas. El personal especializado en dragado y desasolve realizó un recorrido en lancha por el lago de Pátzcuaro con empleados o funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente Estatal de Michoacán para revisar diferentes localidades, establecer un plan de trabajo que pueda llevar a acciones de rescate de este cuerpo de agua, determinar qué está ocurriendo en la zona de manantiales que alimentan a este lago y finalmente ubicar, rastrear, detectar e inhabilitar todas aquellas tomas clandestinas que se estén registrando en el lugar. Hay que recordar que tan solo el martes de esta semana, elementos de la Guardia Civil aseguraron una toma ilegal en la población de Opunguío, municipio de Erongarícuaro, en donde se calcula que se extraían del lago 18 mil litros de líquido al día.
Bueno, a nivel local, pues celebramos la localización con vida de Bruno Yael S., de 15 años de edad, estudiante de la Universidad de Guadalajara, desaparecido esta semana. Aún hay dos universitarios que se desconoce su paradero, Aldo González Sevilla y Elena de Los Ángeles Sevilla Rosales. Y bueno, por otra parte, el nuevo consulado de Estados Unidos en Guadalajara iniciará operaciones el próximo mes de julio. Busca ampliar la capacidad para emitir visas y evitar el coyotaje. Y vincularon a proceso a la mujer que provocó el incendio en la primavera y que dejó daños en más de 11 hectáreas del área natural protegida. Esto es parte de la información que le presentaremos en esta jornada. Sea usted bienvenido. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Ya son las 6 de la mañana con 12 minutos.
A continuación,
comenzamos con la información nacional. En un debate de más de 8 horas que estuvo a punto de acabar a golpes entre Miguel Ángel Mancera y César Cravioto, el Senado de la República concretó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Podrá disponer de los ahorros de las personas mayores de 70 años que no hayan reclamado sus recursos en las Afore. Tenemos los detalles de la información en esta cobertura de Arturo García Caudillo en la capital del país. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. Una sesión que se alargó hasta la madrugada, aunque la votación fue casi a la 1 de la mañana ya en lo particular, todavía siguieron sesionando los senadores para dejar algunos pendientes, para no dejar pendientes porque ya la próxima semana estarán clausurando el último periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el último de esta 65 legislatura, y pues van a hacerlo entre el lunes y martes, van a sesionar el lunes los diputados, el martes los senadores, pero por lo pronto el día de ayer sí una muy larga sesión, que primero tardó en comenzar, hubo dos sesiones de hecho ayer en el Senado de la República, no había quórum, así es que empezó a alargarse de la una de la tarde que estaba programado el inicio de la primera sesión, en la que le dieron primera lectura al dictamen de la Comisión de Seguridad Social sobre la creación de este fondo de pensiones para el bienestar, y ya luego, pues sí, cerca de las 4 de la tarde comenzando la segunda sesión, en la que aprobaron primero en lo general, con la mayoría de, es decir, con los votos de Morena, PT, Verde Ecologista y Encuentro Social, aprobaron en lo general este dictamen, y luego otras 4 horas se tardaron también, por ahí de las 12:45 estuvieron aprobando lo que tiene que ver con las reservas que se habían hecho, que no eran muchas, 45 solamente reservas que se hicieron básicamente de la oposición, aunque siempre presentan Morena y sus aliados reservas para contrarrestar lo que pudieran decir los opositores. Pero precisamente sobre eso vamos a escuchar a Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena, quien fue bastante acusado. Esta sesión fue de muchos dimes, de muchos diretes, de muchas acusaciones, y como bien decías, incluso estuvo a punto de acabar a los golpes cuando César Cravioto, senador de Morena, acusó a Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, el coordinador de los periodistas, y a Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, de haberse robado el dinero o de haber intentado robarse el dinero de la reconstrucción en la Ciudad de México después de los temblores, aunque a final de cuentas la respuesta de Miguel Ángel Mancera fue que el que se quedó el dinero o el que se estaba jineteando el dinero era justamente Cravioto, porque él, como funcionario del gobierno de la Ciudad de México, estuvo a cargo en el último sexenio precisamente de este fondo, decía, y le gritó desde lejos: 6 años y no has podido terminar, a lo que Cravioto había estado insistiendo en que él había construido o había mandado construir o había entregado no sé cuántas, 600 viviendas o algo así, producto del fondo de la reconstrucción. Él llegó al Senado de la República ocupando el lugar de Martí Batres Guadarrama, que hoy es el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero escuchemos lo que dijo Napoleón Gómez Urrutia.
Y por eso me refiero hoy a los 36 millones de trabajadores que van a ser beneficiados. No a esos banqueros, financieros, que se están robando el dinero. No confundan. Los que se han quedado con los fondos de las Afores han sido los banqueros. Precisamente ellos son los que no los han distribuido ni engañado. Y cuando se hace un trámite, busca, por supuesto, retrasar, engañar y manipular todo para que los trabajadores no puedan tener acceso a ellos. Son cínicos e hipócritas. Aquí aprueban a veces de la mañana las reformas en la Comisión de Trabajo y vienen aquí a presentar oposición totalmente a todo aquel que beneficie a un trabajador. Son una vergüenza, son un cinismo, un descaro, compañero senador. Verdaderamente, qué pena que vengan visitantes de fuera a ver estas excentricidades, estas ridiculeces.
Y se refería justamente a que en ese momento la senadora del PAN, Lili Téllez, estaba pasando frente a él con una pancarta que decía "se busca" y tenía el rostro de Citlali Hernández, la secretaria general de Morena y también senadora de la República, que sí llegó a la sesión, pero que normalmente durante todo lo que fue esta legislatura pues casi ni se presentó, llegó 2 o 3 veces solamente. Por su parte, Damián Cepeda, el senador de Acción Nacional, entre otras cosas, le pedía a los senadores de Morena y sus aliados que votaran, pero que votaran la reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador, reforma al 123 constitucional, que presentó en febrero, y no esta, porque decía aquella sí era una reforma completa y no la quieren votar, o sea que nomás están simulando.
¿Saben que en todo el documento, saben dónde viene lo del fondo este que supuestamente van a usar para pensiones, en un transitorio, por Dios, hombre. La reforma sustituye el esquema de la Afore para hacerlo el gobierno. ¿Quién usa la lana? Ahí lo dice, para sus inversiones, hasta valores pueden comprar. Y allá en un transitorio dice, ah, perdón, me acordé, vamos a procurar dar un apoyo complementario, y no dice lo que sí dice la reforma constitucional, que se garantice la pensión. No, es una mentira. Pero vamos a suponer, y sé que ya se me acabó el tiempo, vamos a suponer que fuera, no dan las matemáticas. ¿Saben para cuánta gente alcanzaría este dinero?
Concluye,
para una pensión de 10 años, para 40 mil personas nada más, de 130 millones de mexicanos. Es una burla, es una simulación. Lo único que busca el gobierno es agarrar 40 mil millones de pesos. Y de pensión absolutamente nada.
Pues ahí está justamente Damián Cepeda. Y más o menos en ese tenor se pronunciaron el propio Miguel Ángel Mancera, Kenia López Rabadán y muchos de los senadores de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que no estuvieron de acuerdo con esta reforma a las leyes del IMSS, del ISSSTE, del Infonavit, al mismo sistema de pensiones, en fin, modificaciones que son a leyes secundarias, y por tanto anunciaron lo mismo que los diputados, que interpondrán acciones de inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual pues seguramente tendrá efectos positivos en el sentido de que la Corte estará invalidando estas reformas, por lo cual pues si se quiere una reforma completa de pensiones, tendrá que haber una reforma constitucional, particularmente al 123 constitucional. De otra forma, pues no se va a lograr que se modifique este asunto. Y uno se pregunta otra vez, ¿por qué en este momento presentaron esta reforma? Y la respuesta pues queda en el aire, pero seguramente muchos ya la saben. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Bien, hay reacción del auditorio. Manuel Gutiérrez nos cuenta, dice, gracias a este gobierno que está saludando con sombrero ajeno, regalando nuestro dinero, no voy a recibir los recursos de la Afore de mi padre que falleció. Según eso, no tengo derecho porque no soy beneficiario, porque no dependía económicamente de él, cuando en el mismo caso sí pude retirar los recursos de mi madre hace 6 años. Espero que la gente despierte y vean que este gobierno está peor que los anteriores. Es su queja esta mañana. Como ustedes escucharán, el tema ha generado mucha polémica, discusión y preocupación de la ciudadanía, razón por la cual nuestro compañero Ricardo Camarena ha preparado también un trabajo especial dedicado a este tema de las Afores en este nuevo sistema de Afores para el bienestar.
El tema tiene semanas bajo la lupa. Es objeto de discusión. Está presente en la opinión pública. Para algunos genera preocupación, para otros pinta bien. Lo cierto es que, más allá de la polémica, su aprobación avanza. Así ocurrió en la Cámara de Diputados. Hoy la pelota está en la cancha de los senadores. Hoy platicamos con usted acerca del Fondo de las Pensiones del Bienestar. La creación de este fondo es iniciativa de diputados de Morena para fortalecer las reformas planteadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que buscan mejorar las pensiones de quienes concluyan su etapa laboral. Ignacio Mier, diputado morenista, coautor de esta iniciativa, enviaba este mensaje a los trabajadores.
Por eso me dirijo a ti, mujer que trabajas, a ti, trabajador de México, para que tú tengas una pensión digna.
Este fondo tendrá diferentes fuentes de financiamiento. Una de ellas, la que más polémica ha generado, corresponde a una bolsa de 40 mil millones de pesos de los ahorros no reclamados de las Afores de aquellas personas de 70 años o más que permanezcan inactivas, es decir, Afores que no hayan tenido depósitos o retiros en los últimos 3 años. Pero este fondo no será financiado únicamente con el dinero retirado a los trabajadores. También obtendrán recursos de instancias como el Instituto para devolver al pueblo lo robado, del dinero que se obtenga de la liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y las ganancias que arrojen el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo, y el Tren Maya, aunque se sabe que aún no generan un solo centavo de ganancia. Así lo explicaba la diputada morenista Ivonne Cisneros, coautora de esta iniciativa.
El 75% de los ingresos que obtenga el Instituto para devolver al pueblo lo robado, la recuperación de adeudos que entidades federativas tienen con las instituciones federales de seguridad social.
Cuando se aborda el tema, surge el término expropiación. confiscación. Así lo advertía en entrevista con Excelsior el experto en pensiones y seguridad social, Pedro Vázquez Colmenares.
No le dieron al trabajador, o no le dan en la iniciativa, derecho de audiencia, capacidad de pataleo. Es más, expresamente dice, en las Afores, lo podrán hacer, lo deberán hacer sin necesidad de resolución judicial.
El presidente López Obrador ha insistido una y otra vez en que no se trata de eso, e insiste en que cualquier trabajador que así lo desee podría reclamar su dinero y que quienes advierten algún tipo de riesgo en realidad están cuidando sus intereses o recibiendo sobornos de quienes administran estos 40 mil millones de pesos, aseguraba el mandatario.
Pero como hablamos de cerca de 40 mil millones de pesos, pues se resisten. Y ahí están todos los medios de información convencionales, no todos, hay honrosas excepciones, pero sobre todo los columnistas que reciben moches de los grandes bancos y de los que manejan las Afores, diciendo de que nosotros queremos quitarle los Afores a los trabajadores.
Aunque lo cierto es que analistas advierten que la reforma impulsada por el mandatario federal, incluido el Fondo de Pensiones, pone en riesgo las finanzas públicas, por lo menos implicaría hacer cambios drásticos en la asignación del presupuesto que podrían afectar a otras áreas, y existen serias dudas de exactamente cómo se van a manejar estos recursos. Así lo decía la senadora Beatriz Paredes.
No se está garantizando de ninguna manera que los recursos planteados para este fondo se destinen a lo que la literatura, la narrativa o los discursos en pro o en contra establezcan.
Pero más allá de las advertencias y la división de opiniones, lo cierto es que la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar avanza. Ya fue avalado en la Cámara de Diputados y el tema ahora está en manos de los senadores. La suerte del Fondo de las Pensiones para el Bienestar aún está en el aire. Más allá de lo que ocurra en la Cámara Alta, existe la posibilidad de que el tema llegue a manos de la Suprema Corte. Esto advertía Javier González, diputado priista.
Y si por su mayoría llegara a pasar, iremos inmediato al Poder Judicial para impedir este gran desfalco. Este es un llamado hoy a todos los trabajadores y al pueblo de México.
El tema reviste trascendencia. Son modificaciones legales que impactarán la vida de millones de mexicanos al concluir su etapa laboral y por ello es importante contar con toda la información para su entendimiento y análisis. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues ya fue aprobado en el Senado de la República, pasa al Ejecutivo Federal y bueno, en espera de que la oposición presente estos recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cambiando de tema, comienza la cuenta regresiva del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que entregará la banda presidencial y se irá. El 30 de septiembre será su última conferencia mañanera.
Y antes de irme, pues hacer un recorrido, cuando menos ir a la capital de un estado, 32 actos, pero también ya nos hemos visto mucho y estoy analizando si nada más hacemos el informe del día primero de septiembre, que es el último informe, ya para informarle al pueblo de México todo lo que se hizo.
Esas son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el día de ayer dijo: yo nunca prometí que regresaría a los soldados, al ejército, a los cuarteles. Y en las redes sociales, como le adelantaba, bueno, se inundaron de videos donde precisamente sí lo prometía.
Ahí está parte de las declaraciones, lo que dice el presidente y lo que fue finalmente la realidad. En más información, senadores de oposición ratificaron este jueves su solicitud de juicio político contra Arturo Saldívar. Van contra el exministro, a quien pretenden inhabilitar por 20 años por presuntos actos de corrupción. Escuchemos la voz de la diputada Kenia López Rabadán.
Las senadoras y senadores hemos acudido a esta Cámara de Diputados a presentar y ratificar este juicio político que solicitamos los diputados federales resuelvan. Es un juicio político apegado a la ley y a la Constitución que nos habilita para que dentro de un año, una vez que el ministro ha dejado su encargo, se pueda presentar este juicio político. Si se resuelve a nuestro favor, la sanción que tendría el ex ministro Saldívar sería la inhabilitación hasta por 20 años.
Escuchó usted la voz de la senadora Kenia López Rabadán, y bueno, ya ha dicho Arturo Saldívar que él también se defenderá de las acusaciones. Hay que recordar que él en este momento forma parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum.
Y bueno, por otra parte, activistas exigieron sanciones el día de ayer para el senador de Morena, Adolfo Gómez, por el sacrificio de una gallina en la Cámara Alta. Él pide respeto a los usos y costumbres de los pueblos originarios.
Como aclaración, primeramente respeto mucho la creencia de la inmensa mayoría de las mexicanas y los mexicanos. Pero el choque de las culturas entre la cultura occidental con la cultura mesoamericana, también pido se respete nuestras creencias como pueblos originarios. Nuestros dioses de nosotros, los pueblos mesoamericanos, no condena ni al infierno ni a la gloria. Nuestros dioses son agnósticos. Es el viento, es la madre tierra, es el sol y es el agua. Y nosotros ofrendamos a nuestros dioses. Así como ustedes veneran a sus dioses, a su Dios y a su creencia, mucho respeto le tenemos. Puede que no compartan conmigo, puede que yo no lo compartan con ustedes también, pero se debe respetar. Y tienen en su derecho decir lo que piensan, pero pueden también compartir que México es un país laico.
Y bueno, entre rituales con gallinas sacrificadas y camisas donde se refleja la imagen de la Santa Muerte, tratándola de vincular por parte de simpatizantes de Morena al gobierno en turno, la autoridad religiosa, en este caso, la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Iglesia Católica, pues también hizo un llamado a que no se estén promoviendo este tipo de cultos distorsionados. Luego de que se desplegó por parte de morenistas una gran manta en el Senado con la imagen de la Santa Muerte, el Episcopado Mexicano rechazó estos cultos y reprobó también la reforma del amparo. En esta confrontación también, en estas críticas que hace la Iglesia Católica a los legisladores, esto es lo que dice el representante en México del Episcopado Mexicano.
No podemos ignorar la preocupante realidad que enfrenta nuestra sociedad con la implementación de una cultura de muerte y de violencia a través de la narcocultura que se difunde en las redes sociales, imágenes violentas, cultos distorsionados como el de la Santa Muerte y amedrentamientos digitales. Esta propagación de contenido dañino está distorsionando los valores fundamentales que nos han caracterizado como nación y están erosionando el tejido social.
Ahí está la reacción también a este debate que se lleva a cabo en las redes particularmente, y las críticas hacia algunos morenistas que dicen que no tiene nada de malo que se utilice la imagen de la Santa Muerte para fines inclusive hasta de tipo político.
Bien, le tendremos además información de en campaña lo que realizan los candidatos a la presidencia de la República. Ayer, por ejemplo, Jorge Álvarez Máynez fue prácticamente expulsado de la UAM Xochimilco. Llegó y había una manifestación de estudiantes que lo acusaban desde acoso sexual hasta utilizar a los jóvenes para sus intereses políticos, y le decían fuera Máynez. Ya le tendremos los detalles. Antes nos vamos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Los 9 miembros del Consejo Presidencial de Transición de Haití, encargados de restaurar el orden en un país sacudido por la violencia pandillera, asumieron este jueves la jefatura del Estado durante una ceremonia celebrada tras la dimisión del controvertido primer ministro Ariel Henry. A la espera de que el Consejo Presidencial designe a un nuevo primer ministro en los próximos días, Haití funcionará con un gobierno interino nombrado el miércoles. El país caribeño ha sufrido una explosión de violencia desde finales de febrero, cuando poderosas pandillas lanzaron ataques contra comisarías, prisiones, sedes oficiales, Reales y el aeropuerto de Puerto Príncipe, en un pulso contra el controvertido Henry. La violencia de las bandas ha forzado a 95 mil personas a huir de la capital y ha sumido a 5 millones en una hambruna aguda, de acuerdo con expertos de la Organización de las Naciones Unidas. Queda por ver si el Consejo será capaz de alcanzar un consenso sobre el nombramiento de un primer ministro y de ceder el poder a un gobierno electo a más tardar en febrero del 2026. El personal técnico del Fondo Monetario Internacional y Ecuador han llegado a un acuerdo para un crédito de unos 4 mil millones de dólares a 4 años, informó la institución financiera este jueves en un comunicado. El acuerdo alcanzado en el marco del servicio ampliado del Fondo Monetario Internacional todavía está sujeto a la aprobación del directorio del fondo. El gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa solicitó hace semanas la apertura de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en medio de una guerra contra las bandas criminales ligadas al narcotráfico que, según reconoció, cuesta dinero. Para obtener recursos, el gobierno ecuatoriano elevará el impuesto al valor agregado desde abril, con lo que pasará del 12% al 15%, con la finalidad de recaudar unos 1.300 millones de dólares anuales. El acuerdo se anuncia apenas 5 días después de una reunión en Washington entre la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, y el ministro de Economía ecuatoriano, Juan Carlos Vega. El gobierno de Jamaica efectuará reformas antes de las próximas elecciones generales del 2025, con el fin de ponerle término a su dependencia nominal del monarca británico Carlos III y convertirse en una república, declaró el viceministro de Asuntos Exteriores jamaicano, Alando Terrelange. Según el viceministro, así se podrá rendir honores a los antepasados que sufrieron atrocidades y esclavización por parte del Reino Unido. Para llegar a ser una república, Jamaica debe presentar un nuevo proyecto de constitución para su aprobación por ambas cámaras en el parlamento local. El gobierno también pretende que el Reino Unido levante las restricciones de visado. Hoy en día, Jamaica es el único país gobernado formalmente por el monarca británico, cuyos habitantes deben solicitar visa para entrar en el Reino Unido. Jamaica es miembro de la Mancomunidad de Naciones, representada por una agrupación de 53 estados independientes conformada por el Reino Unido y casi todos sus exdominios, colonias y protectorados, más Mozambique y Ruanda, con una población total de más de 2 mil millones de personas. A la cabeza de la mancomunidad está el rey Carlos III. Moscú no descarta limitar las relaciones diplomáticas con Washington si Estados Unidos toma medidas para confiscar los activos rusos, advirtió el viceministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Ryabkov. Según el vicecanciller, la administración estadounidense considera necesario seguir debatiendo el tema de los activos rusos en el formato del Grupo de los Siete, ya que la mayor parte de los activos está en países europeos. El pasado 20 de abril, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que incluye una disposición sobre la confiscación de activos rusos congelados en Estados Unidos en favor de Ucrania. Bajo jurisdicción de Estados Unidos se encuentran hoy activos congelados de Rusia por valor de entre 4 mil millones y 5 mil millones de dólares, de un total de 300 mil millones inmovilizados a lo largo del mundo. El grueso de esta suma está embargado en la Unión Europea.
Vámonos a la línea telefónica con José Luis Escamilla, nos presenta información en materia de seguridad pública. Buen fin de semana, José Luis, adelante.
Gracias, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, hace algunos días yo les platicaba de la detención de una mujer en el municipio de Tala por su presunta participación en un incendio forestal ocurrido en un paraje que se conoce como Mesa del Carpintero. Este paraje forma parte del área natural protegida del Bosque de la Primavera, y ese día una pareja que caminaba por el bosque observó a esta mujer, Perla Yasmín, cuando estaba con un encendedor prendiéndole fuego justamente a los matorrales, a los arbustos ahí en esta área del Bosque de la Primavera. Esta pareja retiene a Perla Yasmín, la entrega a la policía de Tala y la policía de Tala la entrega a la agente del Ministerio Público. Se integra la carpeta de investigación y se determina que hay suficientes elementos para responsabilizarla por este incendio forestal. Fue el domingo de la semana pasada, este domingo pasado fue cuando se dio este incendio. Un incendio que generó una afectación de 11 hectáreas de bosque. Bueno, finalmente el juez décimo distrito, Juan Antonio Rubio Gutiérrez, determinó que esta mujer debía ser vinculada a proceso por el delito de ecocidio. Así que fue vinculada a proceso y además se le dictó prisión preventiva por 1 año a esta mujer, que es una más de las que hemos estado hablando durante todos estos días, que se han dedicado a incendiar partes del bosque. Los motivos quedan todavía completamente desconocidos, pero lo que es un hecho es que aparentemente tienen algún interés en encender el bosque de la primavera. Y de Tala nos vamos hasta el municipio de Encarnación de Díaz, compañeros, donde el día de ayer la Fiscalía del Estado da cuenta de la localización de 4 cadáveres allá en el municipio de La Chona. Esto ocurrió en un camino de terracería en la delegación de Santa María Transpontina, a unos metros de la carretera que conduce de La Chona a San Juan de los Lagos. Son 4 cuerpos que corresponden a 4 hombres envueltos en cobijas, en sábanas y amarrados. Y fueron trasladados al servicio médico forense y se determinó que todos fallecieron por heridas de proyectil de arma de fuego. Aquí lo que llama poderosamente la atención es que ayer, hace exactamente un mes, es decir, el 25 de marzo, fueron localizados 7 cadáveres en ese mismo punto del municipio de La Chona, una zona muy cercana ahí a Santa María Transpontina. Así que estamos hablando que exactamente en un mes son 11 las víctimas encontradas sin vida allá en este municipio de La Chona, un municipio tradicionalmente conflictivo en el estado de Jalisco, en la región Altos Norte. Así que son 11 víctimas en apenas un mes en este punto del municipio de La Chona, allá en la región Altos Norte. Y bueno, ya también para terminar mi reporte, únicamente comentarles que ayer por la tarde la Fiscalía del Estado confirmó la detención de un presunto involucrado en el asesinato de esta joven de 18 años de edad, Tania Cerratos. Un asesinato ocurrido el pasado 20 de abril en el municipio de Arandas. Ustedes recordarán que el día de ayer se anunció una manifestación que sí se llevó a cabo allá en el municipio de Arandas para exigir el esclarecimiento de este crimen. Una jovencita estudiante del CONALEP que acababa de cumplir los 18 años de edad, que fue asesinada y cuyo cadáver fue encontrado en las inmediaciones de la presa El Tule el sábado pasado. La gente está enardecida allá en el municipio de Arandas y ayer la Fiscalía del Estado dijo que tenía una persona bajo investigación por estos acontecimientos. Muy seguramente en las próximas horas se dará a conocer su imputación y su vinculación a proceso por este caso de feminicidio. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días. Te escuchamos más tarde.
Hasta luego.
Hasta luego, es José Luis Escamilla. Vámonos con Héctor Escamilla. Él nos tiene información importante. Si usted tiene en proceso un trámite de visa o quiere sacar su visa próximamente hacia los Estados Unidos, Héctor nos tiene novedades de qué pasará con el nuevo consulado, este que está por abrirse en los próximos meses. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos también al auditorio. Y bueno, comentar que las autoridades de Estados Unidos dan por hecho que será en el mes de julio cuando entre en operaciones este nuevo consulado que está en el fraccionamiento Monraz. Este será un edificio de última generación, según explicaban, y uno de los más avanzados de todas las sedes consulares y embajadas que hay a nivel mundial por parte del gobierno de Estados Unidos. Una de las, además de tener, digamos, el trámite de visado, no dieron cifras de cuánto esperan se incremente o se acelere el trámite de este documento de visado, pero sí mencionan que se van a recortar tiempos bastante. Actualmente, digamos, la solicitud de visa para turista, estamos hablando que la espera para la cita, para la entrevista es de aproximadamente 2 años. Y bueno, claramente buscan combatir esto y reducir este rezago que se presentó a partir de la pandemia del COVID-19. Justin Bisway, él es encargado del consulado, el director general administrativo del consulado de Estados Unidos, Justin Bisway, él mencionó que, por ejemplo, el consulado, le preguntamos sobre el tema del coyotaje, ¿cómo van a hacer para combatir ese tema del coyotaje en esta instalación nueva? Y bueno, lo que nos explicaba, el consulado va a contar ya con su propio estacionamiento, ya las filas o los servicios, por ejemplo, de sacado de copias, de impresiones, casilleros, y todo esto ya va a estar dentro de la instalación, de tal manera que la gente va a permanecer el menor tiempo posible en el exterior del consulado para evitar que esos coyotes puedan estar en contacto con las personas y evitar estas estafas que actualmente se llegan a presentar, por ejemplo, en el CAS de Avenida Unión, o como tal en el propio consulado allá en la zona de la colonia americana. Nos explicaron que este inmueble tendrá una inversión de 354 millones de dólares y tendrá capacidad de 2,000 personas diarias de atención. También nos mencionaban que este inmueble cuenta con última tecnología en materia ambiental, tiene capacidad, digamos, de reciclar sus propias aguas, tratarlas, y además generar su propia energía a partir de ambiental, ecológica, es decir, de manera saludable para el medio ambiente. Y también, y esto es importante destacar, además del tramitado de visado, va a haber nuevas oficinas de consular de Estados Unidos, por ejemplo, en materia de comercio y agricultura, para que, por ejemplo, productores del occidente del país puedan acudir directamente a esta sede consular y llevar a cabo tramitología y no necesariamente acudir a la embajada ubicada en la Ciudad de México. Por lo pronto, en julio, dicen, esta instalación estará terminada, habrá en breve un recorrido por la zona, según estaban invitando, y bueno, estaremos al pendiente de esta evolución de esta sede consular. Esta es la información por el momento, muy buen día.
Bien, Héctor, pues muchas gracias, buenas noticias, porque hay una larga lista de espera, las citas de hecho se estaban ya extendiendo a principios de este año hasta 2026 y 27, esperemos que con la llegada del consulado, pues se pueda agilizar el trámite para las personas que desean viajar a los Estados Unidos. Gracias, Héctor.
Buen día, hasta luego.
Muy buenos
gracias,
días.
Gracias, Héctor Escamilla. Bueno, tenemos participación del auditorio, se comunica Cristian de Sentis, dice que la efeméride de hoy fue brutal, hermosa, y me sacó sonrisas por los recuerdos. Muchas gracias, qué bueno que te gustó, Cristian, y le hacemos o le pasamos los saludos a Mercedes Altamirano. Efren Sandoval dice que su esposa necesita hemodiálisis y le han alargado su cita hasta el mes de septiembre. Pregunta si hay forma de que se le ayude para que la reciban antes. Salvador Orozco, bonito día, que tengan un día muy productivo. Igual para usted, don Salvador, excelente fin de semana. Javier Magaña, es una sinvergüenzada todo lo que hace Morena y López Obrador, solapando la corrupción. Araceli Gutiérrez, no entiendo cómo durante años criticamos las atrocidades que hacía el PRI y que hacía el Partido Acción Nacional, pero ahora todo le solapamos a López Obrador. Es un ladrón, corrupto, insensible, quiten su fanatismo y vean a dónde nos quiere llevar, es lo que dice en esta ocasión Araceli Gutiérrez.
Guadalupe Suárez sobre las pensiones dice, mi padre murió hace 5 meses a sus 84 años. Esta semana he intentado cobrar lo de la Afore y no hay manera. Fui ayer a la Condusef en Palacio Federal, no te dan información y hay una línea para ello al parecer. Seguiremos insistiendo, dice, por cierto, no sirven los elevadores del Palacio Federal y la Condusef está en el quinto piso, eso es un desastre, es lo que nos dice esta persona. Por otro lado, nos llega un mensaje en donde dice, soy muy tonto, pero pienso como en las herencias y mejor que en las Afores les den su dinero a todos los trabajadores y lo disfruten ahora, porque ya en la tercera edad no se disfruta igual y cada quien sabe lo que hace con su dinero y se acaban los pleitos, es lo que dice don José Luis Vázquez esta mañana.
Nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7.